Hace ya días que cada mañana pensamos que el día siguiente será mejor, que la cosa al menos no va a ir a peor, pero lo cierto es que no. La ola de incendios deja 2 personas fallecidas, miles de desalojados, miles de hectáreas quemadas. Ayer murió un chico de León, tenía 35 años, que fue como voluntario a ayudar y que quedó atrapado entre 2 lenguas de fuego. Se suma al hombre que murió en Madrid en Tres Cantos. Hay además 2 personas heridas en la UCI. Así suena a esta hora de la mañana buena parte de nuestro país. En Castilla y León hay miles de personas desalojadas por los focos que afectan sobre todo a Zamora y a León. Hay más de 1.000 evacuados en Extremadura. En Galicia ha ardido en 2 días lo que ardió todo el año pasado. Dice la Xunta que van a una media de 40-50 incendios diarios. Los fuegos son cada vez más voraces y rápidos, avivados por el cambio climático, y es desolador ver cómo se quema el monte, ver a la gente perder sus casas, contemplar cómo se arruina el paisaje, escuchar a los bomberos, ver que la gente se queja de falta de información, de falta de medios. Es desolador, y lo último que hace falta es que con lo que hay, en vez de mostrar coordinación y altura, haya quien se enrede ahora en una triste pelea de tuits. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. Por ordenar todo lo que hay, que en este momento es ciertamente caótico en esa franja de la península, los incendios que más preocupan son los que afectan, por empezar, en Castilla y León, donde, les decía, un hombre fallecía anoche tratando de extinguir el fuego que se originó en Molezuelas de la Carballeda, un foco que ha pasado ya a la provincia de León, donde hay más de 5.000 evacuados. Vamos a León. Chechu Gómez, buenos días.
Buenos días. Con casi una treintena de poblaciones desalojadas, hay 7 fuegos de entidad en la provincia de León, 4 de nivel 1 y 3 de nivel 2, que es el de más gravedad. El peor es el que, habiéndose iniciado en Zamora, avanza por el sur de León. Ha obligado a desalojar a más de 5.000 personas y se ha cobrado, como dices, la vida de un voluntario de 35 años que ayudaba en la extinción con su desbrozadora en Nogarejas. Hay al menos 6 heridos de diversa consideración. La simultaneidad de los fuegos y vientos huracanados que en la tarde de ayer llegaron a los 100 kilómetros por hora desbordaron el operativo de la Junta para desesperación de alcaldes y alcaldesas, como por ejemplo la de Santa Elena de Jamuz, Carolina Castro.
Mucho miedo al amanecer, ¿vale? Porque es un fuego muy, muy potente. Ahora mismo está entrando en la zona de Alija del Infantado, que no son capaces de controlarlo, y nos han llevado los helicópteros para las médulas, joder, nos han quitado todos los helicópteros.
La escena se repetía a algunos kilómetros de allí, en Quintana y Congosto. Otra alcaldesa, Yolanda Miguelez.
Yo he hablado con el delegado y dice que es que no hay medios para tanto incendio.
Parte de los desalojados han pasado la noche repartidos por pabellones y colegios de Astorga, La Bañeza y Ponferrada, con 700 plazas habilitadas.
Más de 5.000 desalojados, rachas de viento que llegaron a ser de 100 kilómetros por hora y alcaldes que se quejan de la falta de medios. A las 7 de la mañana hemos hablado aquí en Hoy por Hoy con el alcalde de Alija del Infantado, en esta zona. Hace tan solo que una hora nos decía su alcalde, José María Sánchez Córdoba, que hay una situación de abandono, de falta de atención por parte de la Junta de Castilla y León. Sostenía que son los vecinos los que están combatiendo el fuego como pueden.
A nivel de protección del pueblo y extinción de incendio no hemos tenido ninguno.
¿Y cómo están luchando contra el fuego?
¿Cómo podemos? Con tractores de vecinos, con máquinas de vecinos,
con mangueras
que tenemos los pueblos, como podemos.
O sea, ¿son los vecinos los que se están organizando?
Ahora mismo sí, no hay otra cosa.
Pero es porque...
No hay otra cosa. Y estamos, claro, impotentes y a la expectativa.
¿Les han dado alguna explicación desde la Junta? ¿Es porque no hay medios, porque hay muchos incendios?
No. La Junta se pusieron en contacto conmigo por el tema de evacuación. Y ahí, vamos, hubo coordinación todo el mundo dispuso de medios para poder salir del pueblo. Pero a nivel de incendio, nada. Anoche el incendio parece que se estabilizó un poco. A ver, apenas avanzó porque se estuvo muy activo por el viento hasta las 10 y pico de la noche. Luego se tranquilizó, se relajó al parar el viento. El incendio también bajó de intensidad y bueno, por la noche apenas avanzó.
Pero, alcalde...
Ahí estamos solos.
Dígame una cosa, si son los vecinos los que se están organizando para luchar contra el fuego y los vecinos han sido desalojados, en este momento, esta noche... ¿Quién ha cuidado de su pueblo?
Pues nosotros.
Esto es lo que nos decía a las 7 de la mañana el alcalde de Alija del Infantado. Y esa falta de medios, también esa falta de previsión, es la que denuncian vecinos de varias de las localidades zamoranas afectadas por el fuego de Molezuelas, también por el de Puercas de Aliste, que ha dejado varios vecinos heridos por quemaduras. Decíamos al empezar que hay, de hecho, dos que están en la UCI. Zamora, Marichu García, buenos días.
Buenos días. 1.700 desalojados en los dos incendios que siguen activos ahora mismo en Zamora. La situación en el de Aliste, que comenzó el lunes en Puercas, ha evolucionado mejor, pero las llamas entraron ayer en el casco urbano de Abejera y ahí sorprendieron a quienes habían demorado su evacuación. Hay 6 heridos con quemaduras, como decías, 2 están en la UCI del Hospital de Zamora, otros 4 han sido evacuados al río Ortega de Valladolid. El incendio de Molezuelas de la Carballeda, que ha pasado a León, mantiene evacuadas a 6 localidades y muchísima preocupación en todas las de alrededor, donde también se está denunciando la debilidad del dispositivo de la Junta, lo que está llevando a los vecinos a lanzarse a combatir las llamas mientras las autoridades siguen pidiéndoles que no lo hagan. Óscar es vecino de Arrabalde.
Hemos tenido que ser los vecinos, porque nos han dejado sin medios. Ayer a primera hora de la mañana creían que estaba extinguido el fuego de Molezuelas, y los medios de la zona, los medios que tiene medio ambiente en la zona, los destinaron para León. Allá han estado hasta las 10 de la noche. Han venido a la zona de Arrabalde otra vez, a la zona del valle otra vez, muertos de cansancio, a hacerlos trabajar. ¿Qué han podido hacer esa gente?
Los entornos de los pueblos están llenos de maleza y eso multiplica el riesgo, como denuncian también los vecinos. Ayer ya hubo tormentas en Zamora con poca precipitación, también se anuncian hoy, pero sobre todo se anuncian vientos huracanados por la tarde. Preocupación también por lo que pueda llegar desde Galicia. El incendio de Orense amenaza a la localidad de Castromil, en la Alta Sanabria.
Estaremos enseguida en Galicia y en Cáceres. Antes, Santiago Parrado, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Señor Parrado, buenos días. Usted es vecino de La Bañeza, ¿verdad?
Sí, exactamente.
¿Cómo han pasado allí la noche?
Pues durmiendo poco, a pesar que la situación en lo que es la ciudad de La Bañeza, que es el lugar de acogida de las casi 5.000 personas que esta noche han dormido fuera de sus casas, aquí la situación ha sido relativamente tranquila, aparte de la muy mala calidad del aire. Hacía mucho calor, había que abrir ventanas y se hacía irrespirable. La situación del aire ahora mismo, la calidad es muy muy mala, pero desde luego desde la misma ciudad de La Bañeza ahora mismo no se divisa ningún fuego.
¿A ustedes les han pedido que llevaran agua, algún tipo de avituallamiento para esas 5.000 personas que han tenido que acoger esta noche en La Bañeza?
La verdad es que los servicios públicos, Protección Civil, Cruz Roja, Ayuntamiento, Guardia Civil y todos los voluntarios están funcionando muy bien, y la queja vienen por otros organismos, pero lo que es la acogida y la organización, yo creo que en la ciudad se está haciendo de una forma bastante, bastante correcta.
Con lo que nos estamos encontrando, señor Parrado, son quejas, ahora que habla de ellas, de sobre todo alcaldes, por falta de previsión y especialmente por falta de medios, lo que ha llevado a organizarse a muchos vecinos que, por lo que nos están contando sobre el terreno, muchos de sus representantes municipales se están organizando con sus propios medios, con mangueras de huerto, con desbrozadoras que tengan en el campo para atajar las llamas. ¿Usted ha visto cómo se están coordinando o participa de cómo los vecinos se están coordinando para poder enfrentarse a las llamas? Ayer teníamos conocimiento de que uno de estos voluntarios fallecía en León, precisamente atrapado entre dos lenguas de fuego.
Sí, exactamente, un vecino de aquí, además muy querido de La Bañeza, conocido por todos, porque era prácticamente el brazo derecho del motoclub, que acabamos de tener la carrera de motos en La Bañeza, y era una persona muy querida y la verdad muy triste. Algo sabido, algo esperado, y como bien dices, realmente ayer por la tarde, que yo estaba en Jiménez de Jamuz cuando se produjo el desalojo de todos los vecinos, pero no hay nadie. ¿Dónde están los medios? Controlando alguna carretera, ves algunos bomberos y solo ves en todos los pueblos los tractores, los agricultores intentando proteger un poco los bienes. Por ejemplo, ayer por la tarde en Genestacio de La Vega, un pequeño pueblo que fue desalojado, pues la primera casa es la única que se estaba quemando y estaba allí la familia, poco más. Medios públicos realmente escasos después de lo de la Sierra de la Culebra de hace 3 años. Es increíble, por cierto. todos lo sabíamos. Un año como este, en que ha habido muchas lluvias, lógicamente en mayo o junio estaba todo muy verde, pero todo ese combustible, el monte que nadie toca, pues que no puedes tocar. Lógicamente, en una situación de entre los pirómanos, la situación climatológica, y hago hincapié como aficionado a la meteorología, del gravísimo riesgo que vuelva a ocurrir para esta tarde, lo mismo que ayer, que fue a la hora que fue este lamentable suceso en el cual perdió la vida. Claro que dos lenguas de fuego se echaban, pero si estaba previsto, si en esos momentos las rachas de viento alcanzaron los 50 y 60 kilómetros por hora, eso es una situación en la que solo se puede hacer una cosa: salir corriendo. Salir corriendo porque no hay otra solución, incluidos los medios de prevención. Esperemos que hoy sí tomen otras medidas, que se resuelva esto, porque la situación sigue siendo, las previsiones meteorológicas para hoy siguen siendo muy similares a las de ayer, y realmente muy triste lo que está ocurriendo.
Me decía que es aficionado a la meteorología. Es usted enfermero de profesión, conoce bien el monte porque se desplaza por los pueblos de la zona y por eso habla con conocimiento de causa. Santiago Parrado, muchísimas gracias desde La Bañeza. Le mando un abrazo desde la radio.
Muchas gracias.
Pues ahora estamos aquí, pero no sabemos si mañana vamos a poder volver, si nuestra casa estará bien, porque nos han echado a todos, evidentemente, por nuestro bien, y los profesionales estarán trabajando lo máximo posible, pero no tenemos ni idea de lo que está pasando, de cómo estarán nuestras casas. Nos va llegando información, pero tampoco sabemos si es verdad o no. Entonces,
es Mar López, uno de los testimonios que pasó anoche por la antena del especial que hicimos aquí en la SER en Hora 25 para recoger los testimonios, en este caso, de esta vecina de León que explicaba un testimonio, describía una situación muy parecida a la que ahora mismo nos acaban de contar desde La Bañeza. 8 y 12, 7 y 12 en Canarias. En Cáceres son ya tres las localidades evacuadas por el incendio de Jarilla. Solamente en Extremadura hay ahora mismo 12 incendios activos, la mayoría originados por las tormentas que cayeron ayer en esa comunidad. José Luis Hernández, Extremadura, buenos días.
Bueno, soy Maite Carrasco, buenos días.
Maite, adelante, desastre. Discúlpame.
Son las localidades de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabeza Vellosa las que han sido desalojadas por razones de seguridad ante el incendio que afecta a la zona comprendida entre los valles del Jerte y el Ambroce. En total, unas 600 personas que fueron alojadas en el pabellón polideportivo de Plasencia. Víctor Domínguez es el responsable de emergencia de Cruz Roja.
Lo habitual es que muchas personas tengan familiares, tengan segundas residencias en la zona, entonces se puedan autoalbergar. Pero bueno, ahora mismo estamos desplegando unas 200 plazas de albergue aquí en la localidad de Plasencia, y bueno, ya se ha iniciado ese proceso de atención. Es cierto que bueno, el arranque siempre es complicado. Está el personal de Cruz Roja, estamos recibiendo también el apoyo de Protección Civil de aquí de Plasencia, y bueno, se está iniciando todo ese procedimiento de atención.
Extremadura ha llegado a tener activos este martes, como decías, una docena de incendios forestales, aunque según la última actualización de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en estos momentos están activos Villar del Pedroso, Jarilla, Mata de Alcántara, Malpartida de Cáceres y Malpartida de Plasencia. El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, va a informar a las 10 menos cuarto de la mañana, justo en Jarilla, sobre la evolución de estos incendios.
Ahora sí, Maite, muchas gracias.
Hasta luego.
Vamos a Galicia, donde hay ahora mismo 8 fuegos activos, la mayoría en la provincia de Ourense. Los más activos, el de Chandrexa de Queixa y el de Maceda, que ha arrasado ya más de 5.000 hectáreas. Con la alcaldesa de Maceda, Uxía Oviedo, hablábamos a primera hora, a las 6:30 de la mañana.
Sí, es mucho más complicado, porque por eso y por la forma del territorio en el que se está produciendo el incendio, al final no se puede focalizar uno en un foco, sino que tiene que estar pendiente de todos los pueblos por los que puede pasar el fuego en las siguientes horas.
El fuego que ha calcinado ya en esa comunidad en Galicia al menos 6.000 hectáreas. Por eso la Xunta ha activado el nivel 2 de emergencia. Lara Salgado, bo día.
Bo día, Sastre. Sí, como dices, entre esos dos, entre el de Chandrexa de Queixa y el de Maceda, son más de 5.000 las hectáreas arrasadas. A esto se suman 80 en San Cibrao das Viñas, a las afueras de Ourense, otras 100 en Amezquita, 80 en Oímbra, 200 en la localidad lucense de Samos. En toda la provincia está activada esa situación situación 2 por el riesgo que estos incendios pueden tener en la población y está desplegada la unidad militar de emergencia. Además de los desalojos que se produjeron en varias localidades, con hasta 56 mayores de una residencia y un grupo de menores todavía confinados en Manzaneda, han pasado allí la noche, pero para los que ya no hay peligro. También han resultado heridos 3 brigadistas, uno de ellos permanece en la unidad de quemados del Hospital de A Coruña.
De cesar que los 3 brigadistas, eran 3 brigadistas pertencentes a plantilla do Concello de Oímbra, 3 brigadistas municipais que están ahora mismo hospitalizados, que se puedan recuperar cuanto antes.
Palabras de Rueda desde ese centro de coordinación al que hoy acudirá el delegado del Gobierno para supervisar las labores de extinción.
También en Galicia, Lara, las autoridades detuvieron ayer a una mujer como supuesta autora de varios incendios en A Coruña, en la provincia. La Xunta pone especial atención en lo que llaman incendiarios y aseguran que hay más investigaciones en curso y que habrá detenciones.
Sí, esta de Muxía es la última. Una mujer de 63 años está acusada de provocar hasta 5 incendios durante este mes de agosto y allá se suman casi una veintena de presuntos incendiarios detenidos, sobre todo en Ourense. Uno de ellos, de hecho, pillado infragante. Así nos lo explicaba anoche en Hora 25 la consellera de Medio Rural, María José Gómez.
Bueno, hay muchas investigaciones en marcha. Por decirle algunas, pues hoy salía a los medios la detención de una presunta incendiaria en los incendios de Muxía de la semana pasada. He procedido a detenciones en la provincia de Orense de presuntos incendiarios y hay otras en marcha, ¿no?
Como las investigaciones siguen, lo decía María José Gómez, ya que las autoridades están convencidas por el número de focos y las horas a las que se producen de que la mayoría de estos fuegos son intencionados.
Lara, gracias.
A vosotros.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
No solo es en un estadio, ni solo en una discoteca, tampoco es solo en un callejón. Uno de los lugares con más violencia machista en España seguramente esté ahora en tu bolsillo. Más del 73% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia digital. Violenciadigital.es violencia. No formes parte de ello. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
11, 16, 29, 37 y 42. Soles 1 y 11.
Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Cómpralo ya. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Vamos a dedicar los dos minutos que le quedan a este tramo de información a saludar a nuestro hombre del tiempo, nuestro meteorólogo Adrián Cordero. Buenos días.
Buenos días, Sastre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Para preguntarte primero, Adrián, las temperaturas que tendrán hoy, las temperaturas y sobre todo las condiciones meteorológicas que van a tener en las zonas de los incendios.
Bueno, mejoran bastante, ¿eh? Sobre todo en Castilla y León, por allí van a bajar mucho las temperaturas. Es de verdad que todavía seguiremos hablando de calor, pero nada que ver con el que teníamos en los últimos días, pero en Castilla y León preocupa mucho sobre todo las tormentas que serán intensas de nuevo esta próxima tarde. Es verdad que las de hoy probablemente puedan traer algo más de precipitación, eso puede ayudar, pero como decían las personas que han intervenido, estas tormentas también están detrás de las fuertes rachas de viento que siguen afectando a esa zona. Por lo tanto, lo más preocupante, las tormentas, hoy menos calor. Calor, eso sí, pero durará poco la tregua porque mañana, por cierto, vuelven a subir las temperaturas.
¿Y eso es válido, Adrián, para el resto del país?
Sí, se extiende a todo el país. El descenso de temperaturas se nota mucho, por ejemplo, en el Cantábrico, también en buena parte del Alto Ebro, en el Valle del Ebro en general. Se notará menos en el sur. Hoy todavía tenemos 29 provincias con avisos activados. Por ejemplo, en Extremadura 40 grados, 42 en Sevilla o en Córdoba, pero en general menos calor que ayer. Aún así sigue siendo un día de ola de calor y, como decimos, es una tregua muy pasajera porque a partir de mañana vuelven a subir las temperaturas y el viernes será incluso un día de calor histórico. En el extremo norte del país, la ola de calor durará como mínimo hasta el próximo lunes, Sastre.
A los dos fallecidos que llevamos de momento en esta ola de incendios se suma también un temporero que murió ayer en Alcarrás por las altas temperaturas en Lleida mientras estaba trabajando en el campo. Adrián, gracias.
Gracias, un abrazo.
En Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid, ese es el otro incendio que deja un fallecido, lo conocíamos ayer, un trabajador de un centro hípico que acudió a salvar los caballos. El fuego está estabilizado, según el gobierno autonómico, que va a pedir la declaración de zona gravemente afectada. Y el fuego en Tarifa, que obligó a evacuar a 2.000 personas, está controlado. Ahora las autoridades se centran en averiguar las causas de ese incendio. De momento lo dejamos aquí. Saben que en 10 minutos el tiempo del abierto empezaremos entrevistando a la vicepresidenta tercera y ministra para la transición energética. Son las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.